Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Pues a veces las personas se vuelven locos buscando algún juguetico o alguna cosa que pueda entretener a los niños, pero a veces son las cosas más simples las que los entretienen a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede entretener a un grupo de niños simplemente al meterlos en un cuarto y permitir que uno de ellos tenga el control del chucho, ¿verdad? Con respecto a la luz. A ellos les encanta que de repente alguien haga así y apague la luz. Y cuando la luz se apaga, se forma la gran gritería del siglo, ¿verdad? Ellos gritan y gritan y gritan. Y entonces de repente uno de ellos vuelve a prender la luz. Y ahí están todos sofocados, con los ojos bien abiertos. Y de repente vuelven a apagar la luz y otra vez la gritería. Y con solo un chucho, ellos se pueden divertir ahí por una hora, ¿verdad? Por lo menos hasta que se rompa el chucho de tantas veces que lo muevan. Pero, ¿por qué? Bueno, porque de cierta manera la oscuridad nos asusta. Los seres humanos le tenemos un miedo a la oscuridad. Queremos ver, queremos saber lo que está por ahí. Y cuando usted le apaga la luz al grupo de niños, ellos se asustan y al mismo tiempo se alegran porque es un juego. Pero yo sé de algunos adultos para quienes ya la cosa no es juego y necesitan tener una lucecita prendida ahí en su dormitorio, porque cuando abren los ojos a medianoche por cualquier razón quieren poder ver todo lo que hay ahí en su cuartito, ¿verdad? Aún ya grandecitos a veces le tenemos miedo a la oscuridad. Y en la Biblia pues es cierto que oscuridad se usa, tinieblas especialmente se usan como figura, como símbolo de la condición del ser humano. Aquí estamos en tinieblas, eso quiere decir en ignorancia, eso quiere decir en confusión, eso quiere decir posiblemente rumbo al desastre, rumbo a la destrucción, porque nadie puede andar indefinidamente en la oscuridad sin tropezar y caer. Pero Dios, en su bondad, no nos ha dejado en la oscuridad, no nos ha dejado Dios en las tinieblas, sino que Dios envió a su Hijo, a Cristo Jesús, al mundo, y Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y nosotros damos gracias a Dios porque en Él nosotros podemos decir que hemos salido de tinieblas a la luz. Ahora, ¿cómo es que nosotros hemos podido conocer que Cristo Jesús verdaderamente es la luz de Dios? Pues tenemos que decir, por medio del Espíritu Santo. Ese es el tema del apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, en su segundo capítulo. Él quiere que quede muy claro que es por medio del ministerio del Espíritu Santo que usted y yo podemos salir de la oscuridad a la luz, que es Cristo Jesús. Y me gustaría leer algunos versículos de este texto que leímos como texto devocional hoy en día. Primera de Corintios, capítulo 2, desde el versículo 1. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto: cuando yo llegué allá, no me hice la idea de convenceros a ustedes con argumentos poderosos y con palabras lindas, sino únicamente creyendo que Dios usaría el mensaje de Jesucristo y de su muerte en la cruz para tocar vuestros corazones. No dependo de mí mismo, dependo del mensaje que Dios me ha dado. Y dice en el versículo 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Quise ser humilde, quise no confiar de mí mismo. Subí al púlpito, podríamos decir, o me propuse enseñar con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fue el Espíritu Santo el que me dio poder para hablar con ustedes. Luego el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él dice, para que ustedes no tengan que depender de que yo, vuestro maestro, vuestro guía, tenga las palabras y los argumentos mejores para de esa manera poder estableceros bien en la fe. Porque si fuese así, entonces algunas congregaciones que tuviesen hombres con gran poder de palabra serían mucho más privilegiadas de que otras congregaciones que quizás tuviesen algún maestro o algún predicador o siervo que no tuviese esos dones que nosotros los seres humanos nos parecen tan importantes. Pero el plan de Dios es comunicar su mensaje a toda criatura, y Él se digna usarnos a nosotros, especialmente cuando reconocemos que no es por nuestro don de palabras, sino por medio del poder de su Espíritu, para que ese mensaje sea comunicado. Para que vuestra fe, versículo 5, repito, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios. Qué bien hace el apóstol Pablo en reconocerlo así. Y qué bien hacemos nosotros cuando hacemos lo mismo, cuando decimos, Señor, no es porque yo tenga mucho argumento, no es porque yo tenga mucho conocimiento, no es porque yo tenga gran don o gran unción, es porque tú, Señor, te dignas usarme y yo descanso completamente en tu poder. Luego dice él en el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Así que el apóstol Pablo habla primeramente de aquellos que reciben la predicación como para llegar a la fe, ¿verdad? En el versículo 5 él habla de una fe establecida y fundada, pero después se habla de los que han alcanzado madurez. Y él dice, también a ellos hablamos sabiduría, a los que han alcanzado madurez, a los que ya tienen algún tiempo caminando en la fe, en Cristo, pero la sabiduría que nosotros impartimos aún a los que tienen madurez no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y quiero parar aquí porque el versículo 7 a veces a algunas personas les confunde cuando leemos, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Como si el apóstol estuviese diciendo, Dios a mí me reveló esto, y entonces ahora yo os lo doy a vosotros. Muchas veces nosotros hemos leído lo que el Señor nos dice en la primera de Pedro, que ninguna escritura es de interpretación privada, como para decir, ninguno puede decir, esto me lo reveló Dios a mí, y ahora yo os lo comunico a vosotros. Pues entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo? Que hablamos sabiduría de Dios en misterio, una sabiduría que estuvo oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Bueno, el apóstol Pablo nos está hablando de la obra de Dios en cuanto a la salvación de la humanidad. ¿Cómo lo hizo Dios? pues Dios lo hizo en cierta manera progresiva, es decir, no nos dio el mensaje completo desde un principio. Cuando Adán y Eva pecan en el jardín del Edén, Dios dice: la simiente de la mujer te herirá a ti, hablándole a Satanás en forma de serpiente en aquel momento. La simiente de la mujer te herirá a ti en la cabeza y tú a ella en el calcañal. Ese es un mensaje que nosotros entendemos hoy en día. Nosotros sabemos que la simiente de la mujer ¿es quién? Es Cristo Jesús, el que nació de una virgen, simiente de mujer. Y nosotros sabemos que una herida en la cabeza es una herida mortal, mientras que una herida en un calcañar generalmente no lo es. El Señor Dios está profetizando que vendrá uno que va a herir a nuestro enemigo, el diablo, mortalmente. Pero eso lo sabemos nosotros ahora, desde este lado. Nosotros aquí estamos ya 2000 años después de que Cristo vino al mundo y conocemos bien su historia porque Dios nos la ha dado en su palabra. Pero la gente que oyó o que leyó de Moisés aquellas palabras, cuando él las escribió, Moisés, unos 1500 años antes de Cristo, quizás no entendían completamente. ¿Por qué? Porque a Dios le ha parecido bien el dar su revelación progresivamente. Poco a poco Dios fue hablando por medio de los profetas y haciéndonos saber que algún día iba a venir uno que él mismo iba a enviar, uno que vendría de él, uno que los judíos llamaban el Mesías, el ungido de Dios, y que él traería el comienzo de un reino que no tendría fin. Pero los judíos no entendían completamente la misión del Mesías. Aún los discípulos del Señor Jesús estaban confundidos. Después de haber estado 3 años con él, todavía no podían entender que Cristo Jesús iba a tener que ir a la cruz y que iba a tener que morir. Dios nos ha ido enseñando esas cosas a nosotros progresivamente. El velo ha sido quitado hasta que nosotros hemos podido conocer la plena revelación de Dios. El misterio de los siglos es que Dios iba a salvar a la humanidad por medio de su Hijo y que lo iba a hacer en una manera que nadie se esperaba. Dios iba a permitir que su Hijo naciese como hijo de hombre, humildemente, a una familia pobre, en una región pobre del mundo de aquel entonces. Dios iba a permitir que su Hijo, humillándose, tomando forma de siervo, fuese obediente aún hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie podía imaginarse eso. Ese es el misterio de los siglos. ¿Cómo fue que Dios decidió salvar a la humanidad? Y poco a poco Dios fue revelando ese misterio hasta que ahora nosotros decimos: wow, Señor, entonces así lo hiciste. Y ahora nosotros lo conocemos, lo sabemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su palabra y nosotros leemos toda esa historia ahí, pero aún más porque Dios también nos ha dado su Espíritu, que nos permite leer esa palabra y recibirla como palabra de Dios. Porque no ha sido porque nosotros somos muy buenos en leer y en estudiar y en entender que nosotros por fin, por nuestra propia cuenta, decidimos que Cristo Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios y que verdaderamente murió sobre una cruz y allí pagó el precio de nuestros pecados. Esa historia la ha oído el mundo también, y hay muchos grandes intelectos en el mundo que la han rechazado, que se han reído de esa historia. Con todo el poder intelectual que tienen, están en tinieblas aún. No han podido entender, no han querido entender el mensaje que Dios ha dado. Porque Dios no permite que nosotros vengamos a su palabra y que nosotros por nuestra propia cuenta la estudiemos y la organicemos y digamos: ajá, aquí está la verdad. Ustedes saben que Dios dice en su palabra continuamente que Él resiste a los soberbios y que Él da gracia a los humildes. Nadie puede llegar a la palabra de Dios pensando, a ver, yo voy a leer esto, a ver lo que me dice a mí. Usted tiene que acercarse a la palabra de Dios hablando primeramente con su autor, que es Dios, y diciendo, Dios mío, yo necesito tu ayuda, porque yo estoy en tinieblas y yo no puedo ver. Aunque usted tenga la Biblia delante de usted, si usted no tiene la ayuda de Dios, bueno, es como un niño, como yo mismo. Cuando yo era niño me gustaba leer, pero a veces mi mamá me decía, ya, hay que acostarse porque mañana es tiempo de escuela, tempranito por la mañana, pero yo quería seguir leyendo. Y entonces cuando ella se iba, yo sacaba mi libro y yo trataba a la luz de la calle que entraba por mi ventana, yo trataba de leer. Y cuando no, pues a la luz de la luna. Pero se llegaba a un punto donde usted no podía ver. Para poder leer, ¿qué hace falta? Un libro, pero también hace falta luz que ilumine. Nosotros podemos tener la palabra de Dios delante de nosotros, pero si el Espíritu Santo no ilumina, usted no va a entender. Así es como Dios ha decidido que la cosa sea. ¿Para qué? Para que nadie pueda jactarse de su propio intelecto y decir, yo pude entender lo que ustedes no han entendido, lo que ustedes no han entendido, yo sí lo pude entender. Dios dice eso también en su palabra. Dios dice que Él no está dispuesto a darle sus verdades a aquellos que vienen ante Él altivamente, orgullosamente, con soberbia. No. Dios esconde su verdad de aquellas personas y la da únicamente a los humildes. Dice aquí el apóstol Pablo, ninguno de estos príncipes, los príncipes de este mundo, versículo 8, conoció la sabiduría de Dios, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Lo que está diciendo Pablo ahí es que aún los grandes maestros de la ley, los judíos, los rabinos y los principales sacerdotes de los tiempos del Señor, con todo el conocimiento de las escrituras que tenían, y tenían mucho, muchos de ellos se sabían el Antiguo Testamento de memoria, conocían las escrituras. El Señor Jesús mismo se los dijo, ustedes conocen las escrituras, buscan en ellas porque creen que en ellas está la vida, pero ellos no pudieron ver que las escrituras hablaban de Cristo. Y entonces tomaron al Señor de gloria, dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 8, y lo crucificaron. Tenían el libro, tenían las escrituras, tenían los rollos y los pergaminos, pero no tenían luz. ¿Quién da luz? El Espíritu Santo da luz. Y la palabra de hoy, pues, es para ayudarnos a todos, a mí mismo y a cada uno de nosotros, a decir, sí, Señor, así es como tú haces las cosas. Yo no puedo pensar que yo puedo venir a recibir conocimiento, información, y sin tener que depender completamente de ti. Ayúdame, Señor, ilumíname, Señor. ¿Y estará dispuesto Dios a hacerlo o no? ¿Oirá Dios esa oración o no? En el versículo 9 que leemos, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, es decir, sus verdades maravillosas, su amor, su compasión, esas son las cosas que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. Dios quiere darnos lo mejor, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos luz, pero tenemos que humillarnos ante Él. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿cómo? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. Entonces, nosotros estamos aquí para decir, necesitamos del Espíritu Santo, y hacemos bien con reconocerlo, con orar y con darle a Él el crédito que Él se merece en todo este asunto, porque no es por los buenos estudios que da el pastor Pablo o el pastor Noel o el pastor Josué, no son por las buenas clases que tenemos en la escuela dominical con el material que recibimos de nuestra casa de publicaciones. No, no son los estudios que se dan los lunes o los miércoles por la noche con buenos libros escritos por hermanos o hermanas en Cristo. No, es por la iluminación del Espíritu Santo, ¿verdad? Él viene para abrir nuestro entendimiento. Salomón dijo algo en Eclesiastés, el capítulo 12, versículos 12 y 13. Hijo mío, a más de esto sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. En este mundo, alguien dice que en el mundo de hoy se publican más de 150 mil libros en inglés nada más cada año. 150 mil libros publicados por casas de publicaciones, no hablando de las casas de publicaciones privadas que tienen sus propias empresas. 150 mil libros editados y imprimidos, pero no hay fin de ellos. El mucho estudio, dice Salomón, es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Si nosotros queremos luz, queremos entendimiento, vamos a Dios. Dios lo tiene para nosotros. Sus verdades, Él las ha revelado, ¿dónde? En su palabra. Dios nos ha dado su libro. Este no es un libro como los demás. Este es el libro que está por encima de todos los libros. Y usted y yo tenemos que sujetarnos a lo que Dios nos ha dicho. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo da luz y sabiduría cuando nosotros leemos su palabra. Él no opera separado, en forma separada de la palabra escrita. A veces vienen algunas personas y dicen: no, porque el Espíritu Santo me reveló, yo siento que Dios me está diciendo. Y yo creo que nuestra pregunta debe de ser: sí, ¿y dónde has leído eso? En la Biblia. ¿Cuál es tu base? Porque Dios no habla aparte de su palabra, sin que haya acuerdo con su palabra. Nosotros no podemos ignorar, despreciar aún la palabra del Señor y todavía creer, pensar que el Espíritu Santo nos va a hablar. Yo no tengo necesidad de la revelación como todos los demás cristianos, porque Dios me habla a mí directamente. La Biblia no enseña tal cosa. Dios habla por medio de su palabra, y el que la desprecia no puede pensar que va a recibir revelación por cualquier otra parte. Dios nos ha hablado, y a través de sus profetas y a través de Cristo Jesús, el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos saber con respecto a la necesidad del ser humano y con respecto a la salvación de su alma. El Señor Jesús mismo nos dijo esto es como va a ser en Juan capítulo 16, versículos 12 al 14. Cristo Jesús hablando con sus discípulos y les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esas palabras el Señor Jesús se las dijo a sus discípulos. ¿Por qué? Bueno, primeramente, porque Él se iba y ya no iba a estar con ellos. Y todavía, dice él, había muchas cosas que ellos necesitaban entender. Como yo he dicho, la revelación de Dios es progresiva. Él no la da todo a la vez. Y estos apóstoles y discípulos todavía estaban en un proceso de aprender. Pero el Señor Jesús dice: ya yo no voy a estar con vosotros. Y yo ya no seré vuestro maestro. Yo envío ahora a otro maestro, al Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad. Y eso es lo que pasó. Mateo y Marcos y Lucas y Juan y Pablo y Pedro y Santiago y Judas, todos ellos recibieron iluminación del Espíritu Santo para darnos a nosotros ¿qué? El Nuevo Testamento completo, de tapa a tapa, para que supiésemos acerca del nacimiento, de la vida y de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús, y lo que es vivir una vida de fe que confía y depende de Él. Eso lo hizo el Espíritu Santo, comunicándoselo a estas personas. Ahora nosotros tenemos esta palabra, y el Espíritu Santo quiere seguir comunicando esa palabra a cada corazón, para que nosotros tengamos algo tan importante, ¿verdad? En el versículo 14 de nuestro texto, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 14, se nos dice algo muy importante al 14. Pero el hombre natural, dice aquí, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primeramente se dice lo que he estado diciendo aquí, que ningún ser humano puede por su propia cuenta coger la Biblia, leerla como si fuese cualquier libro y llegar a la conclusión de que Cristo Jesús es el Señor. Diría, como han dicho muchos en este mundo, mira, para aquí, estas son las locuras de los judíos del primer siglo. Algunos de ellos se creían que este Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, pero todos sabemos que no era. Murió crucificado y luego se formó un grupo y luego de ahí salió la iglesia, y la iglesia hasta el día de hoy permanece, pero más que nada por las tradiciones de los hombres y no porque esta sea la verdad de Dios. Así creen muchas personas, y hoy en día esas voces se están oyendo más y más y más, porque entre los círculos intelectuales, en la academia, en las universidades de este país, aún en los seminarios, el cristianismo está en declina, y hay muchas personas que dicen, bueno, pues el cristianismo es igual a cualquier otra religión, aquí están los budistas, los mahometanos y aquí los cristianos, cada uno de ellos un grupo de hombres y mujeres que quieren de alguna manera acercarse a Dios, pero el punto de vista de uno es tan válido como el punto de vista del otro. Eso es lo que están diciendo hoy en día. Por eso dice la palabra que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No se sorprenda usted que el mundo se ría, que el mundo se mofe, que el mundo se burle de aquellos que creen que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. No pueden entenderlo. Para ellos esas cosas son locuras. ¿Y por qué es que lo hemos entendido nosotros? Porque Dios en su misericordia ha enviado su Espíritu para que nosotros podamos leer y podamos entender. Y ahora a nosotros nos toca orar por las personas que aún todavía están en oscuridad y en tinieblas, para que el Espíritu Santo también nos ayude a ellos a entender lo que nosotros hemos entendido por su gracia y por su misericordia y por medio de su iluminación, para que nosotros podamos ser personas que disciernen. Y esa es una buena palabra. Usted y yo tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento, porque discernimiento es más que conocimiento. Saber es una cosa, entender es otra. Tener conocimiento es una cosa, tener sabiduría es otra. ¿Qué queremos nosotros? Que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos dé sabiduría. Porque acumular conocimiento, eso no es suficiente. Hay algunas personas que tienen mucho conocimiento y ninguna sabiduría, que saben mucho, pero que no disciernen nada. Los hijos de Dios reciben las verdades de Dios para que su entendimiento sea iluminado. Nosotros tenemos que pedírselo así al Señor. Y la Biblia dice que Dios está dispuesto a darlo. En Santiago capítulo 1, versículo 5, nosotros leemos que el que se siente que tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Dios la dará. Pero Dios dará sabiduría al que tiene el plan, al que tiene la idea de sujetarse a las verdades que Dios da. Porque esto también es importante. Dios no va a dar su verdad, no va a dar su luz a cualquiera que venga a Él, como quien dice, para decidir si voy a hacer lo que tú quieres o no. Y algunas personas así se acercan, ¿verdad? Quieren que nosotros los ayudemos a organizar sus pensamientos con respecto a cualquier situación. A ver, dígame lo que yo puedo hacer. Explíqueme, ¿cuáles son mis opciones? Aquí en la iglesia nosotros tratamos de presentar la gran opción, la única opción, que es hacer lo que Dios dice que hagamos. Aunque también tratamos de ayudar a las personas y les decimos, entendemos el por qué usted pueda pensar que quizás debe de hacer A o B, pero estamos aquí para decirles a ustedes que lo que hay que hacer es C. C es lo que dice Dios. Y las otras cosas, puede ser que es lo que diga usted o lo que diga yo, pero Dios sabe más que usted y que yo. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios discernimiento, pero también tenemos que pedirle a Dios un espíritu que depende, que se sujeta a Él, ¿verdad? Porque hay una tentación que todos nosotros sentimos. Esa tentación es decirle a Dios, tú no sabes lo que yo estoy pasando en este momento, tú no entiendes bien mi caso, tú tienes muchas cosas que estás haciendo y hay muchas personas que tú estás ayudando, pero en este momento mi necesidad es grande. Yo estoy con el agua al cuello. Yo necesito solución ahora y yo no puedo esperar en ti porque ya yo he estado esperando mucho rato y tú, yo no te veo por ninguna parte. Así le decimos nosotros a Dios. Le decimos a Dios que Él no sabe, o que quizás a Él no le interesa, o que Él no se preocupa. Aunque no lo digamos así, eso es lo que sentimos en nuestro corazón. Y algunos dicen, y por esa razón yo ahora tengo que tomar esta decisión o yo tengo que hacer esta cosa, porque yo sé mejor cuál es mi necesidad que aún tú, oh Dios. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios cuando queremos oír y saber lo que Él dice, pero aún así nos reservamos el derecho de hacer lo que a nosotros nos da la gana. Cuidado, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que el corazón humano es engañoso y que nosotros siempre vamos a oír una voz que nos dice exactamente lo que nosotros queremos oír. ¿Cuál es esa voz? Es la nuestra propia. Nosotros mismos nos estamos diciendo a nosotros mismos lo que queremos oír. Usted no se da cuenta como en todos los argumentos en su propia cabeza, usted es el que los gana. Yo siempre gano los argumentos de mi propia cabeza. La lógica que yo tengo es tremenda. Yo sé bien qué debo hacer y qué debo decir. Yo sé cuáles son las cosas que están en mis mejores intereses. Por lo menos me parece a mí. Pero la Biblia me dice que yo tenga cuidado con mi propio corazón, porque él puede llevarme a la destrucción. El corazón es engañoso en sobremanera, dice la palabra de Dios. No confíe en sí mismo. Confíe en ese Dios que ha enviado su Espíritu y que nos ha dado su palabra, para que nosotros no solamente nos demos cuenta de que Cristo Jesús es el Señor, sino para que también podamos vivir una vida que lo honre y lo glorifique a Él. Con ese propósito, con hacer su voluntad. Dame discernimiento, Señor, y ayúdame a depender absolutamente de ti. No es fácil. Ustedes se han dado cuenta de que los aviones, aún los grandes aviones, los 747 y los 777, y creo que hay un 787 por ahí últimamente, ¿verdad? Los monstruos enormes, todos ellos tienen unas ventanas ahí al frente donde se sienta el piloto y el copiloto. Una ventana no muy grande, pero nos gusta verla, ¿verdad? A mí me gusta ver la ventana del avión, porque me parece que por lo menos el piloto puede ver a dónde va, ¿verdad? Pero los pilotos no dependen de esas ventanas casi para nada. ¿Qué se puede ver por ahí cuando usted está en el aire? Cielo y nubes. ¿De qué depende el piloto cuando él está en el aire? De los instrumentos que están delante de él, que le dicen su altura, que le dicen su velocidad, que le dicen si las alas están en equilibrio o no, que le dicen cuánto combustible tiene y cuál es la presión que hay en el sistema hidráulico del avión y todas las demás cosas que él necesita saber. Esa ventana no ayuda para nada. Él tiene que depender de lo que le dicen sus instrumentos. Y usted y yo tenemos una ventana también, son estos ojos de aquí. Nosotros decimos, Señor, ya yo lo veo todo y yo sé lo que está pasando. No, no, tú no ves nada. Tú te crees que ves, pero Dios dice desde el cielo, tú estás ciego. El que ve soy yo. Confía en mí, lee mi palabra y déjate llevar por lo que yo te digo. Se puede creer y se puede confiar en la palabra del Señor. Aunque a usted le parezca que es una locura, aunque a usted le parezca que está haciendo algo que los demás no van a entender. No es cierto que a algunas personas se le han acercado y le han dicho, pero ¿y tú haces únicamente lo que Dios quiere. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, debería de ser sí. Pero a nosotros nos da pena aún decir eso, porque nos parece que el que hace eso es un fanático. Oh, no, pero eso nada más lo hacen los super espirituales y los misioneros y los monjes. No, es la vida de todo cristiano. Es pedir al Señor que nos dé entendimiento y luego pedirle al Señor que nos dé la fuerza para seguir en obediencia, para hacer lo que Él nos pide. Porque cuando lo hacemos así, Dios nos puede bendecir. Cosa que ojo no vio, cosa que no ha oído nadie, ni ha subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿No quiere eso para sí mismo? La bendición del Señor en su vida, lo que usted no puede imaginarse. Pues entonces tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a confiar en ti. Señor, confieso en mi corazón que yo he creído en Cristo Jesús porque tu Espíritu Santo me ha dado luz para entender que Él es el Señor. Yo confieso en mi corazón que necesito que tu Espíritu me siga iluminando para yo poder leer esta palabra y aplicarla a mi propia vida, para poder ser una persona que anda también en obediencia. ¿Sabes lo que dice la palabra en Romanos, el capítulo 8, el versículo 14? Creo que ahí lo tenemos, Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Léanlo conmigo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa es la vida natural de un hijo de Dios. Ser guiado por el Espíritu Santo. Hacer lo que Él pide que nosotros hagamos. Nuestro ayudador, nuestro guía, el que ilumina, el Espíritu Santo de Dios. Él nos lleva primeramente a los pies de Cristo y después Él nos lleva en una vida que honra y glorifica a Cristo. ¿Por qué no pedirle a Él en este momento su ayuda? Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este precioso texto que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos ayuda a entender que desde el principio ha sido así. Nosotros no podemos convencer a nadie con palabras persuasivas, con argumentos poderosos. Es tu Espíritu, Señor, el que toca el corazón. Los seres humanos estamos en tinieblas, en oscuridad. Y únicamente, Señor, cuando tú vienes, se prende la luz y de repente vemos a Cristo y reconocemos que Él es el Hijo de Dios. Señor, ayúdanos en esto. Quizá habrá alguna persona que nunca antes ha llegado a ese momento en su vida, ha oído de Cristo, ha pensado algo en Él, pero nunca ha dicho en su corazón: Cristo Jesús es el Hijo de Dios, el Señor, y yo debo rendir mi vida a Él. Ayúdanos, Señor, en esa decisión. No podemos hacerla solos. Te necesitamos, Señor. Envía tu Espíritu para quebrantar toda barrera, para quitar todo impedimento. Tú nos dices, Señor Jesús, que lo que es de carne, nacido de carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu Santo, Espíritu es. Ayúdanos, Señor. Permítenos ver a Cristo tal como lo estábamos cantando al principio. Y ahora, Señor, también te pido que nos ayudes a los que ya hemos estado caminando por un tiempo. Deberíamos haber alcanzado algún nivel de madurez, pero reconocemos, Señor, que muchas veces otra vez nos hemos ido apartando, y en vez de escuchar tu voz, Espíritu Santo, en vez de buscar en tu palabra, hacemos caso de lo que dicen los que están a nuestro alrededor. Las voces de este mundo empiezan nuevamente a ser las voces que dictan lo que pensamos y aún lo que hacemos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a desear aquello que tú has preparado para los que te aman. Cosas que los ojos no han visto, cosas que oído no ha oído, Señor, en esta tierra. Es lo que tú has preparado para los que te aman a ti. Ayúdanos a desear, Señor, lo tuyo, lo bueno, lo perfecto. Permite, Señor, que tu Espíritu nos guíe al discernimiento, pero también a la plena dependencia en ti. Ayúdanos a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Y todo esto, Señor, lo pedimos en humildad, inclinándonos ante ti, reconociendo que no podemos por nosotros mismos, solamente pidiendo que tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos así. Amén. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.